bum 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 bum. Damas y caballeros, los jueves a estas horas de la mañana nos dejamos llevar por un pequeño reguero de sangre. Es la historia de la psicopatía en España y en el mundo. Es el relato, a veces descarnadamente pormenorizado, porque aunque sea desagradable, la verdad no hay que ocultarla. ¿Qué realiza el periodista almeriense Diego Martínez? Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué?
Pues fíjate, que llevamos una semana a tope.
Sí, ¿no?
Me han hecho una canción, Carlos. Nunca me había pasado.
¿Una canción?
La semana pasada oí una canción que decía Diego, 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 dime Carlos.
Ah, sí.
Me quedé muerto. Tuve que parar el coche y todo, Carlos. Me emocioné, la verdad.
España. Claro. ¿Qué te dijeron en casa?
En casa no, pero si no, pues si ya no puedo salir, Carlos. Si voy al mercado y toda la señora haciendo esa foto, el otro día digo, señor, dice una, te voy a invitar a fideo. Digo, menos mal. Menos mal.
Celebrita. Bueno, pues hoy tenemos que hablar del crimen de Carmen Broto. ¿Quién era Carmen Broto?
Carmen Broto, Carlos, nació en Huesca, en la provincia de Huesca, en 1924. Muy pronto decidió que quería una mejor vida y decidió marcharse a Barcelona como sirvienta. Era una mujer bella, rubia y harta. Sin duda, pronto fue consciente de que de sirvienta no obtendría una gran prosperidad. Su auténtico nombre era Carmen Brotons Buil, aunque en el futuro se llamaría Carmen Broto.
Un buen día, ¿y en qué circunstancias Carmen Broto descubre la prostitución?
Pues mira, una mujer con un físico tan atractivo llegó a pensar que tenía que prosperar de alguna manera. Entonces, descubre la prostitución de lujo y pronto se hace famosa en toda la ciudad condal. En ese tiempo se habla de que es la amante de Juan Martínez Penas, que era el dueño del Teatro Tívoli, pero realmente este era homosexual.
Fue amante de un empresario de mucho poder en Barcelona, ¿no?
Efectivamente. Lo otro era como una tapadera, pero Broto sí se confirma que era la amante del conocido empresario Julio Muñoz, dueño de Almacenes El Águila, que era conocido en ese tiempo como el rey del extrapelo, que además estaba casado. En ese tiempo, la vida de Carmen Broto es de lujo. Luce joyas en público, frecuenta las salas más importantes de Barcelona, siempre bien acompañada. En ese momento le ponen de apodo Cascabelito.
Señores.
Perdón.
Estamos hablando de un crimen.
Perdón.
Mujer confiada que amasó una pequeña fortuna.
Sí, Carlos. Cada día eran más los hombres que se acercaban a Carmen Broto. Muchos se convirtieron en protectores. Con una pequeña fortuna y muchas joyas, Carmen, que era demasiado confiada, lucía alhajas de fiesta en fiesta. Uh-huh. Entre sus amigos, curiosamente, estaba un señor llamado Jesús Navarro Manao, que sería luego uno de sus asesinos.
Él montó o creó o diseñó un macabro plan para matar a Carmen Broto.
Sí, Navarro Manao, con una ambigua sexualidad, ideó un plan para robar las joyas de Carmen Broto. Pensó que la iban a matar y luego la harían desaparecer. El plan tan macabro incluía emborracharla, golpearla y enterrarla en un huerto en la calle Legalidad, puesto que era habitual que de tanto en tanto se marchara de la ciudad sin dar explicaciones a nadie Carmen Broto.
O sea que el asesinato era un asesinato premeditado de una mujer indefensa.
Así fue. El 10 de enero de 1949, ha hecho ahora 70 años, fue el día elegido para el crimen. Jesús Navarro Manau queda con Carmen para pasar una noche de juerga entre Arcor. Ya lo habían repetido en varias ocasiones. La recoge en un coche, donde también va Jaime Viñas, que sería luego cómplice del crimen. Visitan varios lugares de Alterne durante esa noche y beben muchísimo. A harta hora de la madrugada, la llevan al coche y deciden dónde la van a matar.
¿Golpes en la cabeza y luego enterrada?
Sí, en ese último viaje de Carmen Broto, cuando estaba distraída en el coche y algo afectada por el alcohol, le dan un golpe seco en la cabeza con un mazo de madera. Se produce una pelea entre Viñas y Broto. El coche se detiene y Broto huye del vehículo. Sus dos agresores la persiguen. Esta se desmaya y vuelven a llevarla al coche. Se dirigen a un huerto de la calle Legalidad, donde le espera el padre de Jesús Navarro Manao. Comprueban que Broto ha muerto, le roban la joya y entierran el cadáver en el huerto.
Pero las pruebas delataron rápidamente a los asesinos.
Pues así fue. Los asesinos dejaron muchas pistas que facilitó el trabajo de la policía. Había muchas huellas en el coche que utilizaron para llevar a Carmen Broto. Estaba lleno de manchas de sangre. Cerca del huerto había un reguero de huellas, sobre todo mucha sangre. Y cuando haya hallado el cuerpo, los investigadores atan todos los cabos y detienen a Jesús Navarro Manao, que confiesa. Su padre y Jaime Viña se suicidan tomando cianuro antes de ser detenidos.
¡Qué barbaridad! ¿Y se condena a Navarro Manao?
Pues sí, Navarro Manao fue condenado a muerte. Sin embargo, logró que le conmutaran la condena por 30 años de cárcel gracias a las gestiones que hicieron sus abogados. Tras permanecer más de una década en el penal de Ocaña, fue liberado por buena conducta.
El caso se ha llevado al cine y a la literatura, ¿no?
Pues sí, además es bastante conocido. Juan Marsé se inspiró parcialmente en este crimen para redactar su obra Si te dicen que caí, que fue llevada al cine por Vicente Aranda. El director y productor Pedro Costa le dedicó un capítulo de aquella serie televisiva La huella del crimen, que protagonizó Silvia Tortosa y Sergi Mateu. Y el hecho también fue novelado por Alberto Sperati en su obra El crimen de la calle Legalidad en 1983.
Carmen Broto era una mujer realmente bellísima.
Era guapísima. Si veis las fotos, hay fotos, son muy antiguas, son blanco y negro, pero una mujer esbelta, bellísima, rubia, artísima, muy guapa. Realmente era guapísima. Y bueno.
¿Y por qué dices que le llamaban, has dicho, Cascabelito?
Sí, yo creo que eso, el nombre, yo creo que viene dado por la vida que ella hacía en la noche. El Cascabelitos. Cascaber todavía, pero Cascabelito, yo creo que iba por ahí. Yo creo que era por la vida que ella, porque ella realmente hacía, por la noche era tremenda, quiero decir. Esta mujer cada día iba con una pareja distinta y hacía una vida nocturna y sobre todo que ganaba mucho dinero. Ten en cuenta que ella pasó de ser sirvienta a vivir holgadamente gracias a la prostitución de lujo.
Ya. Es la España negra y criminal que todas las semanas trae Diego Martínez.